pero muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo ya de la segunda temporada. Estamos bien. Segundo viernes, segundo capítulo. Estamos en racha por ahora. No voy a hablar nada del tema porque quiero dejar pasar la intro. Quiero hablar primero con Marco. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Todo bien? Se viene un temita, la verdad, que laburamos.
Laburamos
fuera de joda.
Hoy tocó laburar.
Así que espero que guste.
Acá tengo al que voy a presentar último de aquí en más, hasta la temporada número 25, que vamos.
Pato.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, amigo. Vos ya está igualmente, ya lo asumí.
Sí, está bien.
Develaste que nos juntamos los viernes también.
Y ya está, no da más para juntar.
Igualmente, medio que en las redes sociales también ya lo dijimos. Así que, más o menos, va por ahí.
¿Estás bien? ¿Cómo te encontramos esta noche del viernes?
Bien, me encuentran bien y me encuentran con este datito. Mira, escúchate. ¿Por qué tiene una vida tan perfecta? Así empieza.
Pero
escuchá. Hablo de Friends.
Ok.
Te conecto un poquitito de Friends.
Es la parte. ¿Vamos a hacer la parte 2 de Friends?
No.
Ah, okay.
Lejísimo de eso. No se asusten, gente. Este es la intro de.
Prometemos no robar más con televisión. Hasta julio fácil.
Sí, sí. El próximo de televisión.
Ha dicho esto, el próximo capítulo.
Los Harry Potter. No, pero escuchá, te junto el anterior capítulo, el capítulo 1 de la segunda temporada, con este, que es el segundo. ¿Por qué tiene una vida tan perfecta? Hablamos de Friends. Porque en realidad es una especie de relato que los personajes, en sus años de universidad, hacen sobre su futuro, sobre cómo les gustaría que fuera. Recuerdan los flashbacks de juventud. Según esta tesis, por eso Mónica consigue adelgazar y sentar la cabeza, y Ross enamorar a Rachel, que todos sabemos que sería imposible, ¿viste?
Ah, lo mata.
Con todo lo que amo.
Es lo que más me convence.
Sí. Hay quien plantea incluso que todo es un sueño que tiene Rachel antes de casarse y por eso planta a su novio en el altar. Bueno,
Me gusta.
Esto que descabellado, disparatado, viene a colación al día de hoy. Les tiro otra completamente diferente a lo que acabo de decir. Todos están ingresados en un psiquiátrico. Esta es dura.
Esa me bajaste un mondazo.
Esta es durísima. De las teorías acerca del mundo en el que se desarrolla la serie, esta es la más retorcida y cruel. Todos los protagonistas están ingresados en un psiquiátrico. Los apartamentos son sus habitaciones y el Central Perk es su punto de reunión en el centro. Que podría ser.
¿Por qué no?
Todo lo demás son delirios en los que cada personaje intenta mejorar su situación real. Ross tiene problemas de dependencia, Rachel familiares, sobre todo con su papá, Mónica un trastorno alimentario, Phoebe está traumatizada con la muerte de su madre, Chandler por sus padres, vaya padres, y Joey ha sucumbido a la presión de ser un buen actor. Con estas dos teorías, porque ya medio que lo dije ahí, empezamos a hablar
de Jim Carrey.
Adam Sandler, por Dios.
Entonces, ¿cómo está?
No he entendido nada, chao.
Mucha teoría y la segunda, sobre todo, mucha de conspirativa también. Me gustó lo fuerte, ¿no?
Sí, es fuerte, aparte puede ser, ¿o no?
Que el morbo, lo que le gusta a la gente. Para lo que nos escuchan, básicamente.
Sí.
Como bien dijiste la introducción, toda esta bellísima intro que planteaste, y encima encadenaste, hizo un laburazo, porque encadenaste con el capítulo 1.
Una locura. Estoy a otro nivel, Pergolini.
Es un nivel de contenido ya mayor al que venimos manejando.
Sí.
Con toda esta intro, como decíamos, vamos a leer un poquito cada uno, se puede decir. Tiene su propia...
Investigamos, hicimos el laburo.
Hicimos la tarea. Marco hizo un trabajo facultativo.
No, Marco hizo resumen.
No, muchachos, no me inflen, que si no después queda a ser...
Marco me hizo un culo.
No. Para arrancar con esto, vamos a arrancar con una relativamente nueva. Creo que estamos todos en tema. De lo que sería el Pizzagate, o así lo han decidido denominar, los conspirativos,
sí.
Justamente, ¿no? Que podríamos ser nosotros tranquilamente.
Sí, olvídate.
¿Por qué no?
Desde ya.
Vos sabés que esta teoría se hace viral en las elecciones, obviamente, de Yanquilandia, en 2016.
¿Cuándo no?
Elección en la que termina ganando Trump, si mal no recuerdo. ¿De qué se basa esta teoría? Básicamente era también para bajar un poco a Hillary Clinton. ¿Por qué digo esto? Porque se encontraron unos mails, un intercambio de mails.
Era bajable igual,
Sí, no, o sea, no, por no decir que ver, se bajaba solo.
Como siempre en Estados Unidos, ¿no?
Obvio.
Con todos estos candidatos.
Más que se encontraron, en realidad fueron a buscar, porque se hackea la cuenta de mail de John Podesta, que era el gerente de la campaña de Hillary Clinton, y le encuentran unos mails
turbios.
De mínima llamativos.
Con turbidez, con cierta turbidez. No estaban claros ahí.
No estaban muy claros porque no sé si usás ese mail para intercambiar información sobre justamente pizzas, ¿no? De ahí viene el nombre.
Tanto hambre tenías, ¿viste? No creo.
Claro, y sabes que lo raro de estos mails, en marzo se hackea la cuenta, en marzo le entran a la cuenta de John Podesta, y recién en octubre es cuando salen a la luz, todo por algún hacker, no sé si anota, ¿verdad? Sí. Desconozco. Sí, todo esto publicado por Wikileaks, que también hiperqueridísimo Estados Unidos, Wikileaks, le cagó la vida a todos los políticos, más o menos. Lo curioso de estos mails es que ni Hillary ni Podesta ni niegan ni afirman que esto haya sucedido así. Como que, bueno, no charlemos del tema, porque ya está. Ni lo negamos, pero tampoco lo afirmamos, ¿no? Es como, dejemos pasar, que pase. Esto claramente no pasó, estamos en 2021, seguimos hablando del Pizzagate, es porque muy bien no le salió la jugada. En los mails que se encuentran de John Podesta, justamente, hablan de pizza, de hot dog, lo que acá sería conocido como un pancho, ¿no?
Y tipo ingredientes, ¿no?
Menos queso, que pollo, tomate, momento, pasta. Claro.
Que uno dice, ¿qué anda pasando acá?
Mira, te digo frases textuales de los que se encontraron en el mail. Amaría tener una pizza durante una hora. Yo no sé qué harán ustedes con una pizza durante una hora.
Aparte, no es una frase, digamos, que uno hace continuamente,
¿no? Claro,
no,
y para ahí, ¿cómo me gustaría tener una pizza? ¿Por qué el tiempo?
Claro, ¿por qué el tiempo?
Me gustaría comerme 3 porciones de pizza, claro, de última.
Lo temporaste una hora.
Lo temporaste una hora, extraño. Y esta ya parece de diálogo de película de Jim Carrey. ¿Cómo me iría mejor jugando el dominó? ¿Con queso o pasta? No sé.
Es que no...
No tengo ni idea.
Anda al psiquiátrico.
¿Por qué jugarías al dominó también? Claro. O sea, teniendo tanto acceso a juegos divertidos. Estos códigos, uno se tomó el trabajo y los fue descifrando, o los fue inventando, ¿no?
Claro, un poquito. Sí, sí.
En cuanto a temas de abuso, de pedofilia, todo que tiene que ver entre cosas, lo más mierda de la sociedad. A ver, por ejemplo, hot dog, según estos tipos de código, quiere decir niño. Pizza quiere decir niña. Que eso quiere decir una chica muy joven. Entonces son todos códigos que se fueron manejando entre...
Perdón, interrumpo un toque. Este patrón, por así decirlo, acá hace poquito se vio con esto de... Que empezaron a decir en las redes sociales que las mujeres tengan cuidado en los coches.
Sí, es verdad, claro.
Que estuvo el caso de este taxista.
De un taxista.
Que pide una pizza.
Exacto.
O sea que no es joda, de hecho.
Evidentemente son códigos que
todos
realmente
sabemos que,
se utilizan.
Que los pedófilos, las redes de trata también tienen un lenguaje. Eso está chequeado, es así.
Sí, 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 o sea, eso es así.
Hablan en código, eso es cierto.
Y evidentemente estos códigos se manejan. Te repito, a ver, si traducimos a María tener una pizza durante una hora, sería a María tener una nena durante una hora.
Claro. Sería un poquito más lógico.
Ya
la frase, ¿no?
Sí. Sería un nivel de enfermedad ya mucho mayor al de cuestionar el tiempo en el cual comerías una pizza.
Sí. Prefiero que comas una pizza durante una hora.
Claro. Todos estos códigos y todo lo que sucede, se dice que sucedía en la pizzería Comet Ping Pong en Washington.
Cierto.
Lo curioso de esta pizzería, y después estaría bueno que si quieren, si tienen tiempo, mismo los oyentes, busquen el logo de esta pizzería. Les repito, el nombre es la pizzería Comet Ping Pong, porque en el lenguaje justamente venimos diciendo de la pedofilia y de los abusos, hay un par de logos que son comunes entre esta clase de escoria, porque no llegan a ser gente. Por ejemplo, un triángulo, un corazón, una espiral como en forma de diálogo.
Sí.
También apareció una mariposa. Y si uno busca los logos que maneja esta marca, esta pizzería por lo menos, vos ves que...
Al lado de...
Vos ves que los logos de la pizzería, bueno, la pizza justamente da la casualidad que es un triángulo... las paletas de ping-pong forman una mariposa, pues están cruzadas, bueno, estoy haciendo el gesto, ¿no? Pero forman una mariposa, está el diálogo que dice Comet Pizza es un círculo. La verdad que, si bien es una teoría conspirativa, de mínima duda.
Igualmente,
¿no?
La mariposa y todo esto que estás mencionando vos, realmente son así. Sí, estos códigos
existen. Sí, esos códigos son reales.
Sí.
Y la casualidad, entre comillas, digo, ¿no? De esta pizzería es que esos códigos los mantiene en el logo. Una locura.
Claro.
O sea, de mínima llama la atención.
Sí, a la vista bien de todos.
A la vista de todos, aparte, bueno, justo se da que hackean la cuenta, se encuentran mails, de todo un poquito, ¿no? Bueno, acá decíamos, un triángulo, un corazón, un círculo como diálogo y una mariposa. Todo esto se encuentra en el logo de la pizzería. Hablando del Pizzagate y todo, sabes que fue tanto la revolución que hubo en Estados Unidos contra este tema, que llega un enfermo un día, va un enfermo, no sé, yo calculo que sí, con una escopeta al local de Pizza Comet Ping Pong y amenaza a los dueños y a todos los que estaban ahí que les den a los chicos que supuestamente estaban en la pizzería. Obviamente el dueño se asusta, no tiene nada que ver. Y ahí sale otro pensamiento que es, claro, como ya salieron los medios, ya salió todo de la luz. Evidentemente es una red de pedofilia muchísimo más grande que esconder a nenes en una pizzería, ¿no? Va más allá. Y en esta teoría de la red enorme está involucrado el que todos conocimos, la mayoría por lo menos calculo conoce por la serie relativamente nueva de Netflix. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, que era un amigo muy cercano de Trump, un amigo del poder también, ¿no? Era amigo del príncipe Andrew, que en este momento está en una situación muy complicada. ¿Por qué iba a estar en una situación complicada? Para aquel que no haya visto el documental o no esté tan en tema. Porque Jeffrey Epstein tenía una isla privada en la cual pasaban un montón de cosas todas horrendas. Abusos de menores, de todo lo que pasaba, un montón de cosas en esta isla que tenía este muchacho. Bueno, se dice que justamente uno de los que estaba involucrado era Kevin Spacey, ¿no?
Claro. Es que en realidad hacía como fiestas privadas ahí en esa isla y tenía tanta llegada a los famosos que se dice que... ¿Viste que en un momento se empezó a tirar nombres de famosos?
Sí.
Uno atrás del otro, bueno, porque justamente este Epstein tenía llegada a todos ellos y se decía que a la fiesta privada de la isla iban todos.
Iban gente de muchísimo poder, muchísimo reconocimiento público sobre todo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, justamente les digo, estaba Kevin Spacey estaba involucrado. Kevin Spacey, para quien no sea, es un actor de Hollywood hiper reconocido. Tenía su serie en Netflix, que era House of Cards, ganador de Oscar. Y en este momento está bajo tierra porque fue denunciado por miles de abusos, por lo cual todo sigue cerrando. O sea, todo se encierra en el mismo círculo de gente de mierda.
Sí, sí.
¿Y por qué traigo esto de Jeffrey Epstein y todo? Porque Jeffrey Epstein, como decimos, que era muy amigo del poder, va a juicio. Es encarcelado, va a prisión, todo eso está comprobado. O sea, Jeffrey Epstein es un enfermo en serio, ¿no? Esto ya deja de ser teoría, pasa a ser realidad. Y cuando está en la cárcel, ya imagínense en la celda en la que habrán puesto a semejante enfermo mental. En una celda de altísima seguridad, antisuicidio, porque el tipo tenía que hablar, tenía que dar nombres.
Claro.
Con vigilancia las 24 horas, con cámaras dentro de su celda, aún así el tipo se suicida.
Claro, adivina qué pasó.
El tipo se suicida, nadie sabe cómo, ¿no? Lo encuentran muerto de un día para el otro dentro de su celda. Horas antes de que él iba a dar los nombres de todos los que habían participado, o sea, si caía el principal, te imaginarás si iban a caer todos como moscas.
Sí, sí, sí.
Cuestión, esto nunca pasó.
Si mal no recuerdo.
Diga.
No sé si vos lo leíste, pero las cámaras, en ese momento, no sé si las corrieron.
No sé si estaban apagadas.
Apagadas.
Fueron cinco, o sea, las
no
cámaras.
No hubo cámaras en ese momento. Y había cámaras.
Había cámaras grabando las 24 horas y en esos, no sé, 10 minutos que le habrá llevado el suicidio, la verdad no tengo idea. En ese lapso de tiempo en el que suicida, las cámaras están apagadas. O sea, alguien algo manipuló. Todo esto es información y todo esto es chequeable, o sea, no, deja de ser teoría, ¿no? Y el tipo logró su cometido de suicidarse. Su cometido, a ver, ¿no? Alguien lo quería muerto para que no dé nombres. Imagínate a alguien más peligroso que este tipo.
Sí, sí.
Y bueno, cuestión, se suicida, termina muerto, no da nombres, está todo medio flotando en el aire. El que está más o menos comprometido es el príncipe que decíamos, Andrés, para los pibes, que tiene fotos con chicas, está complicado, se cayó su coartada hace poquito, es todo más o menos reciente lo del príncipe. Y otro de los famosos que si bien no estaba involucrado, sino que fue supuestamente víctima de toda esta situación enfermiza, es Justin Bieber. Calculo que todos los conocemos. Justin, ¿qué pasa con Justin?
Comentame, porque sé que hablas mucho con Justin, vos.
Sí, soy íntimo.
Sí, 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 íntimo. Ya sé.
Justin empezó su carrera muy chico.
Sí, me contó a mí también.
La verdad que no sé bien la edad en la cual Justin empieza, pero...
11.
A ver, no le había cambiado la voz todavía cuando cantaba Baby Baby. Debía tener 13 años. En ese momento a Justin lo representaba un tal Antonio Reid, que era un representante de gente grosa como Jennifer López, Wendy Houston. Antonio. Había ganado Grammys el tipo, todo. Este muchacho es denunciado por abuso de menores, justamente. Y lo que se dice... no sé, vamos a llegar a eso.
Sí.
Es denunciado por abuso de menores.
Hasta ahí.
Hasta ahí sabemos. Es denunciado por abuso de menores, era un tipo muy conocido en la industria, fue representante también de Bieber. Y una cita textual que se le conoce a este muchacho es que dice que Justin era... Justin, que recordemos, tenía 13 años, ¿no?
Sí, sí. tal vez menos.
Era hermoso como solo una mujer puede serlo.
Es un montón.
Estás hablando de un nene de 13, al cual encima estás representando.
Sí, sí.
De mínima fuerte. Bueno, Justin es así, hiper famoso, hiper millonario, saca un montón de temas, gana un montón de premios. Pero contame, en un momento...
Contame la intimidad que vos la sabes.
En un momento, Justin se aleja un poco de la música. Sí. Pasa a refugiarse más en lo que sería la religión. Que quieras creer o no, no sé, ya correrá por cuenta cada uno, sí. Pero... Justin se refugia en la religión, mejor dicho, en una iglesia. Creo que está un par de años sin hacer temas musicales.
Sí, vos sabrás, viste, pero 2 años y medio, 3 segundos.
Más o menos sin hacer ningún tema. Lo último que dice en esta iglesia, como anunciando su, no sé si su regreso, pero sí como, bueno, ahora estoy mejor, ¿no?
Sí.
Da todo un discurso de él sacando afuera toda la mierda que le había pasado. Comenta que conoció a la peor escoria de la industria musical en ese cortito lapso de tiempo en el que él fue hiper famoso. Y cuenta la historia de un chico súper estrella, el cual fue abusado. Ahí sí entra un poco la teoría, porque cuando lo cuenta da mucho detalle, claro. ¿No? Habla
un
mucho.
Un músico dice, ¿no? Un músico estrella.
Un músico estrella. Entonces, claro. La suposición es...
Está hablando de Colkin no es.
Claro.
Uno empieza a vista a sacar deducciones.
Estaría hablando de él mismo, porque dio mucho detalle. A ver, la unión con el representante, que tiempo después fue denunciado por abuso de menores. La verdad que cierra por muchos lados.
Sí, sí.
Ahora bien, una vez que esto, la declaración de Justin y todo lo que pasa, no se quería quedar solo con eso, Justin.
El Justin.
Cuando vuelve a la música, vuelve con una canción hiper conocida, ahora suena en todo lado, que es que Yami, o Yumi, no
Yami,
sé,
con, sí.
Yami, Yami, yeah. Yami. El video son 2 puntos.
Explique.
Es toda una fiesta en donde hay mucha gente de poder, ¿no? Vos ves toda gente de traje, gente grande sobre todo, ¿no? Comiendo, disfrutando, no
sé. La aristocracia.
Exactamente. La elite.
Exactamente.
Disfrutando de una fiesta en la cual el divertimento de esa fiesta son menores, claro. Tocando instrumentos. Entonces vos ves, por ejemplo, estamos todos en una mesa, gente de muchísima plata y al costado hay un escenario.
Ya te hace ruido, ¿no? Como.
Exacto.
Que,
al costado,
¿por qué? Bueno, no sé.
Al costado hay un escenario con gente de 14, 15 tocando instrumentos que. Vos lo ves así un día cualquiera y no te llama la atención. Pero una vez que recopilás todos estos datos, decís, pará, ¿por qué los nenes son el divertimento de esta gente de poder, que es la misma gente de poder que iba a las islas de Jaffa?
Tal cual.
Y como eso fue muy poco obvio, se ve.
Ah, claro.
Como eso no era suficiente para vivir.
Para no ser menos, tira esta.
Saca el logo del tema. Que le invito a que lo busquen, porque esto sigue siendo todo dato.
No es que es una opinión.
No, esto es todo dato. El logo del tema es mozzarella derritiéndose con tomate, champiñones, haciendo alusión a una pizza.
Sí, sí.
Entonces uno, cuando recopilás toda esta información y unís hilos...
Sí, sí, y decís, pero se habló de Justin en un momento y decías, no puede ser. Y de repente tiraste el tema Justin a la vuelta y decís,
Es complicado.
Sí.
De mínima te llama un poquito la atención.
Yo ya compré cuando dije, en el Vamos compré. Pero...
No, desde ya. De otros artistas que han denunciado a este tipo de gente, Chester Bennington, que es el vocalista de Linkin Park, era el vocalista de Linkin Park, ¿no? Chris Cornell también. ¿Qué tienen en común esta gente, aparte de denunciar públicamente, ya sea en sus canciones o bien explícitamente a toda esta gente? Es que, aparte de que están muertos, ambos se suicidaron.
Claro.
Y de manera sospechosa, ¿por qué? Porque la familia no entiende por qué se tomó esa decisión, por qué llegaron hasta ese punto del suicidio, de acabar con su vida, ¿no? Y otro nombre así que da ruido es el de Andrew Breitbart, que era también un periodista estadounidense, más asociado a la derecha, a Trump, por así decirlo.
Claro.
Todo esto hilando con que John Podesta era el gerente de Hillary Clinton, ¿no? Que sería más bien una, entre comillas, izquierda. Este muchacho tuitea en 2011 que no entiende cómo todavía Podesta no es conocido mundialmente como un gran esclavizador de menores, un gran abusador de menores.
No lo puede creer.
No lo puede creer, o sea, el tipo sabía todo, supuestamente, ¿no?
Claro.
Cuestiona el muchacho que tuitea esto, Andrew, muere el 1 de marzo de 2012.
Oh, casualidad.
A los pocos meses de haber tuiteado esto, si bien muere un ataque al corazón, ¿eh? No es que se suicida ni nada, tuvo un ataque al corazón y murió. No,
igualmente ese ataque al corazón puede ser causado...
Ahora bien... No pasaron 6 meses del tweet y el tipo murió.
Claro,
no, los hechos son esos.
Sí, sí, no, olvídate. Y ni hablar el gatillo de color del hermano de...
Ahí quería llegar. Exactamente. John Podesta tiene un hermano que evidentemente es igual de solete que él.
Sí.
Que se llama Tony.
Viene de familia.
Viene de familia. Viene, Tony. Son los Podesta en general.
Claro. Viene, no es el gordo Tony.
Viene Tony, que si uno entra a la cuenta de Instagram, no sé ya porque me parece que después de tanto revuelo debería haber borrado ciertas publicaciones, ¿no? Pero cuestión que Tony tiene cuadros en su casa y los ha subido, repito, a su Instagram, el que lo quiera buscar está. Cuadros de niños torturados, otros haciendo referencia al canibalismo, nenes atados, toda una enfermedad que...
mental.
Que cuando uno recopila, te repito, todos estos datos, te hace un poco de ruido. Vos podés creer o no, porque
puede haber un dato aislado que vos digas, pero 50 datos aislados no hay.
Esta es una teoría muy bien llevada porque arranca con los mails de Hillary Clinton y John Podesta. Pasa por Jeffrey Epstein, que eso también es todo dato, es todo lo que pasó es verdad, el tipo era un sorete de verdad, se suicidó. Pasamos por Justin Bieber, con todo el tema de videoclip, su retiro de la música, su representante que era abusador de menores. Vemos los detalles, ¿no? Entre comillas, del hermano de Podesta, del tal Tony, que tiene cuadros en su casa de nenes torturados.
Tiene en la pileta, que lo comentamos antes de que arranque el episodio, ya me acordé. La pileta de Tony Podesta, si vos la ves vacía, hay pintadas niños colgados.
Claro, no,
lo ves como colgado. Porque, claro,
ya por eso Tony Podesta debería estar preso.
Antes, ¿me entendés? Un vecino de con...
Bueno, a ver, el muchacho que decíamos,
es que Andrew Breitbart. Por el tema de que muchas veces esto se tapa diciendo que es arte.
Claro.
Viste que encima el arte es tan raro. Que
es tan abstracto.
Es tan abstracto que. A veces te tenés que callar, pero de repente decís, ¿esto es arte?
Claro.
¿Esto es arte o es una enfermedad que tenés?
Claro.
Y al unir todo te queda una teoría conspirativa muy bien armada, muy bien llevada. Yo la conté en 20 minutos, pero el que se
pone más real que conspirativa.
Claro, el que quiere investigar en serio, quiere pensarlo y quiere recopilar datos, y te vas a encontrar con un montón de cosas que se unen.
Con un mundillo.
Y te van a llamar la atención. Te repito, puede no pasar nada de esto y estamos todos y te quedando como un loco, obvio. Pero...
Bueno, otro dato que no mencionaste, que yo me acuerdo, se me viene a la mente. El DJ Avicii. Sueco. Muere también medio repentinamente en un lugar injunable, tipo Omán. Hmm. Como quien dice Omán. ¿De dónde será? Que también medio que fue, no sé si por depresión, no me acuerdo, pero inventaron una historieta así y la familia no sabe bien qué onda, viste, qué pasó.
Claro.
De hecho, Avicii hace un video, un clip, saca un tema y del tema saca un clip, que el clip es dando alusión a la gente esta de poder traficando menores. Y todo el clip es... el protagonista con una mujer yendo a matar a todos estos, digamos, culpables. Y no, boludo, es terrible porque encima da alusión al Pizzagate. Claro. Y es otro dato más que te suma y el chabón después aparece muerto.
Evidentemente algo hay.
El tipo superó un cáncer encima. O claro. sea, no creo que se suicide.
No se quería morir.
Si no se suicidó con el cáncer.
Claro. Lo que te iba a decir, aparte que evidentemente algo hay, puede no ser tan así, pero algo pasa. Más allá de lo de Jeffrey, que pasó y el muchacho debió haber ido preso y, bueno, está muerto, ¿no?
Sí, no, ya.
Algo pasa en la industria de la música, abuso, seguro, es un tema...
Música, política...
No, de todo.
Siempre lo mismo.
Cuando haya guita, mucha guita de por medio, lamentablemente.
Sí, no, olvídate.
Y para que busquen también, el que tenga ganas de ver el video de Yami, fíjense.
Mírenlo.
El muchacho... que se sienta a la derecha de Justin Bieber, díganme si no tienen un parecido hiper razonable con Jeffrey Epstein. Búsquenlo, capaz que no.
La tiroides.
Capaz a ustedes no.
Digamos en el video del tema.
Claro, en el video del tema.
El actor que hace
el de... supuestamente,
este personaje de, es muy parecido
de un viejo, da la casualidad que tiene rasgos que muy similares.
Por no decir que es.
Por no decir que lo caracterizaron dar alusión.
Mira, ¿viste?
Y nada, la dejo picando. El que quiera investigar, internet es libre. El que tenga internet
gran tema Pixabay.
Te felicito.
Gran tema Pixabay.
Excelente.
A mí me gusta. Si no es la teoría que más me gusta, pega el palo.
Decir que es seguro hay más datillos.
No, obvio. Debe haber mil.
Y este año Si seguimos encerrados.
No, olvidate, aparte a mí Anonymous me hace la vida, boludo.
Bueno, sí, no sé, la vida que Anonymous te dé la vida me parece un montón.
Te dé, digo, te dé la vida.
Sí, bueno.
Me hace la vida.
Se entendía.
Un montón. Terminando con el Pizzagate,
un cierre por ahora.
Por ahora esto sigue, de hecho el Príncipe Andrew sigue en juicio, o sea, esto va a tener información nueva día a día. Pero hasta acá por lo menos llega mi aporte del Pizzagate. Pasamos a la segunda teoría del día de la fecha.
Dale el pie.
Que será toda enterita de quien preparó.
Es una hora hablando de Marco. Nosotros nos vamos ahora.
No, ahora hay que poner nervioso.
Sí, nervioso. Sí.
Yo les digo, preparó un parcial como si estuviese dando ingeniería en la UBA.
Sí.
Así que pasa a explayarse el señor Marco Policastro.
Bueno, lo que pasa, a mí lo que me pasó es que cuando arranqué a indagar sobre esta teoría, arranqué como pensando que era una boludez.
Arrancaste ya para abajo.
Y me pasó que cuando empecé a ver, me di cuenta que era bastante más serio de lo que pensaba. Pero más que nada porque hay mucha información chequeada. Claro. Es más la chequeada que la no.
Es más la teoría que lo conspirativo.
Realmente, claro. Pero realmente, no lo digo yo. Yo le puse de nombre a esta teoría.
Me gusta.
La estafa que terminó en tragedia.
Me encantó.
Bien.
Ya el título me encantó. Tiene un 10, por el otro.
Bueno, ¿me puedo ir? Como sabrán, las conspiraciones no arrancaron hace poquitito.
No, tema.
Esto viene de hace mucho. Y yo me voy a remontar a bastante atrás. Vamos a hablar del Titanic, el archiconocido barco más grande de su época, catalogado como insumergible. Y siempre que se habla antes, viste lo que pasa. zarpa el 10 de abril de 1912 desde Southampton en su viaje inaugural y se hunde en la madrugada del 14-15 de abril de 1912. Digo 14-15 porque, bueno, para el que sabe un poquitito de cómo fue esto, supuestamente impacta con el iceberg, claro. Como a las 11:45 de la noche. Tarda como 4 horas en terminar de hundirse por completo, todo el sufrimiento de la gente. Así que entra ya en la madrugada del 15 y termina de hundir como a las 3 de la mañana. El nombre completo es Royal Mail Steamship Titanic, abreviado como RMS Titanic.
Cacho le decían al Titanic.
Royal Mail es la empresa de servicio postal del Reino Unido que presta servicios a nivel nacional e internacional. Y este transatlántico transportaba dicho correo. En realidad iba a transportar dicho correo de Royal Mail. La teoría que les traigo hoy es la que afirma que el Titanic nunca se hundió y surge de un polémico documental de un escritor que se llama Andrew Newton. Ustedes dirán, ¿cómo nunca se hundió? O sea, murieron miles
de personas. No, claro, explica esa parte.
Que se hundió, ¿no? Pero algo se hundió. Entonces, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Thomas Andrews, empresario, ingeniero naval británico, es también el encargado del planeamiento y de la construcción del famoso RMS Titanic entre 1909 y 1912. Pero no era el único transatlántico. Tenía dos hermanos, propiedad de la compañía White Star Line, acuérdense de White Star Line, eran el RMS Olympic, todo esto está chequeado,
sí,
y el HMHS Britannic. HRMS, ya saben por qué es, el HMHS no importa porque el Titanic no nos interesa en esta historia.
Okay,
nos va a interesar el Olympic.
Descartado.
El Olympic.
¿Algo para opinar hasta ahora?
No.
No, decir? De recalcar que es todo real, que estos barcos de verdad existieron.
Hasta ahora,
¿no?
Todo pueden googlearlos, los barcos están, todo. El primero de estos monstruos marinos en ser probado es el Olympic, que zarpa en su primer viaje allá por el 1911, bajo el mando de, otro nombre a recordar, Edward J. Smith.
Edward.
Sufre un primer incidente y 3 meses después sufre una segunda colisión más seria que compromete su funcionalidad.
Que está hecho mierda.
O sea, Eduardo
ya estaba, no duró nada y bastante flojo manejando.
Bastante flojito, Eduardo.
Primer dato clave. El Olympic es declarado como culpable de esta última colisión y la aseguradora se niega a pagar. El barco se manda a reparar, pero la quilla sufre el principal daño y eso le da una inclinación permanente a babor. ¿Qué es la quilla? Yo tuve que buscar porque no sabía.
Sí, no tengo
es
ni idea.
Es la columna vertebral del barco.
Ok, como el más importante.
Lo que arma, sí, la base. Sí, que bueno, es clave. Se cree que en marzo de 1912 se habría intercambiado la utilería y el nombre de los barcos Olympic por Titanic, que era en definitiva lo único que los diferenciaba.
Claro, porque toda la estructura, digamos, estaba armada siempre
por... Es que eran tres barcos, como si fuese decirle gemelos, porque eran tres barcos idénticos. Acá vuelvo a mencionar uno de los nombres que les dije que recuerden, Edward J. Smith, luego de estropear el Olympic...
Uno que se maneja algo, no me la conozco.
Habría sido presionado para que asumiera como capitán de ese mismo barco, solo que bajo el nombre de Titanic. Esto es cierto también, buscan Edward Smith, fue el capitán de Titanic. Del Titanic, claro. Podría ser entre comillas, ¿no?
Claro.
El plan consistía en sumergir el Titanic, entre comillas, hago comillas con los dedos, la gente no lo ve, a bastante distancia, tanto de Europa como de América, en la zona de icebergs. Mientras que un barco que estaría cerca, a propósito, rescataría la tripulación para que nadie muriera. Claro.
Por si las moscas. Bien.
Esta última parte me imagino que salió un poco mal.
¿Cuál es el plan? ¿Cuál era el objetivo? Con esto se reclamaría el seguro, claro, por el Titanic, claro, que sí había pasado los controles y estaba en su primer viaje. Aun cuando el barco sumergido, ¿cuál sería?
El
Olympic. Algunas irregularidades. El Olympic tenía 16 claraboyas. ¿Qué son las claraboyas?
No,
las ventanitas redondas.
Ah, ok, las típicas de barco.
La típica de barco, dibujito, de todo.
Perfecto.
Y el Titanic tenía 14. Sin embargo, en el primer viaje aparece con 16.
Ah, lindo.
Ya la primera.
Lindo.
Como para ir tirando.
¿Se acuerdan de White Star Line? Le dije que la recuerden. Es la compañía que era dueña de estos tres barcos. Resulta que se dice que muchos pasajeros cercanos a esta compañía cancelaron los boletos a días del viaje.
Claro, como que sabían, ¿no? Claro, lo que se venía.
Claro.
Exactamente. Y una persona muy importante, J.P. Morgan, banquero y coleccionista de arte estadounidense, no solo canceló su boleto alegando problemas de salud, sino que además hizo sacar algunas estatuas de bronce que iban a viajar en el Titanic y las mandó en otro barco.
Claro, son muchas cosas, claro, ¿no? Yo ya con la ventana ya estoy igual. En cuanto dijo lo de la ventana dije, ya está, listo.
El pasajero que llegó hizo 14, 15, 16.
Ahí ya está, cierre todo.
Bueno, aparte esto de J.P. Morgan, lo que yo vi es que mucho tiempo después periodistas vieron que Morgan no tenía ningún problema de salud. Se lo vio lo más bien en ese tiempo. ¿Qué es lo que salió mal en todo este plan macabro realmente? Bueno, un nombre muy importante en la historia, más allá de la conspiración y lo que haya sido o no haya sido.
Leonardo DiCaprio.
Fue importante. Clave, clave. Stanley Lord.
Bien.
Zarpa a mando del Californian. Sin tripulación alguna, el Californian era un barco de carga, normalmente llevaba algodón. Estaba equipado también para llevar pasajeros, pero esta vez iba
solo carga.
De carga, y de hecho, esto es así, esto ocurrió realmente. Este sería el barco que se contrató para el rescate. El 14 de abril de 1912 iba con destino a Boston, chequeado. Se detiene de súbito a mitad del Océano Atlántico y se mantiene a la espera con orden de que se mantuvieran encendidas las calderas.
Ok, como esperando. Okay. Esperando que pase.
Exactamente, esperando la señal.
Claro.
Un supuesto dato, digo supuesto porque esto ya es algo que es imposible saberlo si realmente fue así, pero se cree que el capitán del Titanic, Smith, y Lord del Californian durmieron ambos esa noche con la ropa puesta fuera de las habitaciones, en la cabina de mando. Andrew Newton, que es a quien nombré al principio, sí, que es el creador del documental, sostiene, basado en relatos de implicados, que el iceberg fue visible inclusive desde 2 kilómetros de distancia. Y que, sin embargo, el Titanic decidió no hacer ninguna maniobra, ni golpear el iceberg de frente, sino girar el barco de costado a última instancia, como si quisiera golpearlo justo donde había sufrido su golpe más comprometedor, el Olympic.
El Olympic, claro. Como para terminar de dar el golpe nocao.
El remate.
Datos realmente sí chequeados. Es que, por ejemplo, recién 35 minutos después de la colisión, se envía el primer mensaje de auxilio del Titanic. Como si hubieran mantenido se hubiesen mantenido a la espera de que los rescataran. Cuando empezaron a ver que pasaba el tiempo. Y recién 1 hora y 20 minutos después, zarpa el primer bote salvavidas y algunos zarpan a medio llenar.
Hijo.
Ya se supo igual, chequeado también, que esto fue un gran problema, fue que el Titanic...
no tenía los botes suficientes.
Sí, reglamentariamente, no, ya de por sí eso estaba muy mal. En fin, lo cierto es que el principal error, si esto realmente ocurrió así, estuvo en que el Titanic reportó que estaba a 20 kilómetros de donde realmente se encontraba. Que por lo que tengo entendido, este error en las coordenadas sí se chequeó. Porque después de que encuentran mucho tiempo después donde, digamos, los restos del Titanic, donde se hundió, estaba bastante más alejado de donde había reportado.
Okay.
Con lo que no contaban los oficiales del Titanic ni del Californian es que a esa hora y en ese lugar había otro barco. El Samson, nombre chequeado, el barco existe, un barco de pesca, se interpone entre ambos. Se dice que los oficiales del Titanic pensaron que tal barco era el Californian, que estaría unos 8 o 9 kilómetros, e incluso algunos testigos sobrevivientes aseguran que vieron un barco a dicha distancia aproximadamente. Entonces, este desencuentro,
claro,
que es lo que pasa, hizo. El Californian esperaba bengalas de colores, que eran las que estaba lanzando el Titanic, pero que por la distancia no llegaban a la altura que se reportaba desde el Titanic ni a la que se veía desde el California.
Claro.
Eso es...
El principal error fue reportar mal la ubicación.
Sí, la ubicación. El triste final lo conocemos todos. El desespero invade a la tripulación del Titanic. Esperaron un rescate que nunca llegó. Leo, la verdad que lo cagaron bastante.
Sí, claro, no es que muere, lo mata.
Lo cagaron bastante. Se espera un rescate que nunca llegó. 2.223 personas viajaron ese día, aproximadamente 1.500 murieron. Es terrible, realmente. 2.223 murieron, 1.500.
Oh.
Se salvaron unas 700.
Ah, unas 700 son las personas que vieron las ventanitas claraboyas.
30%.
Entre esas estaba el banquero.
A ver si se acuerda de la palabra claraboya.
Claraboya. Una fotografía que se tomó en tiempo reciente de la zona en la que estaba escrito el nombre de Titanic, se observa que las letras se habrían superpuesto sobre el nombre verdadero del barco.
Por no decir que creo que están esas fotos.
Sí. ¿Están? Yo la vi. Sí, sí. Yo le estaba por decir. Yo vi esta foto y en el lugar donde caen las letras pertenecientes al nombre Titanic, emergen otras dos.
Sí.
Y gente, lo vi, es una M y una P. Se ven.
Increíble. Ah, despiérdense, ¿no?
O sea.
No, nada, la verdad que compré.
No, aparte, una historia que nosotros la conocemos bella, entre comillas, por la película.
Sí, por la película.
Que sé que te comiste las 3 horas, ¿no?
Sí. Y que de hecho dicen que... A mí me gustó Titanic.
No, a mí me gustó
la película. También. Pero digo, de hecho dicen que hasta eso tampoco es cierto.
Claro, tal cual.
Y si lo pensás...
No, bueno, obvio, eso todo eso es ficticio.
Sí, sí.
Un poquitito, aunque sea, pero dejar un poquito.
Claro,
creerla. Aparte, imagino una de las 700 personas contando todo con el detalle. No, boludo, y Raúl agarró, tal, un hija de puta.
Yo lo seguía todo desde afuera, boludo. Todos los días estaba increíble esta historia de amor. Lo seguía en el coche.
Un acosador, ¿sabes?
Quería hacer la película.
Reportamos a este.
Hechos curiosos. Muy importante. Okay. En el juicio que se adelantó en Inglaterra por el caso Titanic, en un par de ocasiones, hay un video fuera de joda esto, el famoso acto fallido, se llamó el Titanic como Olympic por error en el juicio.
Los datos chequeados son los mejores, porque...
por eso te digo.
Te cierra todo.
Ay, eso
y no, otro, figura muy importante de esta historia es Stanley Lord. Fue acabado el juicio, el único culpable, uh-huh, el capitán del California.
Claro.
¿Por qué? Bueno, realmente Stanley Lord, por lo que leí, lo leí más por arriba porque no entraba en la conspiración en sí, pero es real. Stanley Lord quedó en la historia con una mancha negra, como una persona muy mala, un sociópata, lo han nombrado de todo, porque el Californian efectivamente estuvo ahí,
claro,
el Californian. Más allá de si fue una conspiración o estuvo de casualidad. Pero el Californian estuvo ahí. Stanley lo que declara es que él, cuando está llegando a la zona de icebergs y de témpanos, él decide frenar, o sea que esto que yo les conté antes de que frena en el medio, súbito, todo eso que les conté, realmente ocurrió. O sea, el California frenó, pero bueno, según lo que cuenta él, no por esta conspiración, sí, sino porque frenó porque vio lo que había. Él cree que es una irresponsabilidad meterse ahí, es arriesgado, entonces se queda y da aviso a todos los barcos de la zona. Dentro se le da aviso al Titanic. Esto es muy raro, pero avisan por radio a quien estaba en ese momento en la radio de Titanic, de la zona de témpanos, y les responden, y está entre comillas, realmente en cualquier lado que busquen en internet, está escrito en inglés todo, que le dicen que no molesten porque estaban trabajando. Parece que cuanto más cerca se escucha la radio, es más... se escucha peor, es como claro, muy fuerte. Estaban muy cerca, hay más interferencia entre el California, realmente estaban cerca. Entonces no se escuchó ruido muy fuerte de la radio. Entonces lo único que dijo el Titanic fue que no molestaran. Y cuenta esta persona del Titanic que era porque estaba encargándose del correo de las personas de mucha plata que viajaban al Titanic, que la enviaban a personas, a gente de la familia y demás. O sea, en esa boludez estaba encargando el tipo.
Sí,
¿no?
Sí, cualquiera, sí, sí, en un
La cuestión es que después de eso, Lord se va a dormir, el capitán del California, y Ben cuenta quien estaba de guardia. A partir de acá empiezan el juicio, van hablando los guardias que fueron pasando en las horas, en la madrugada, que ven el Titanic, ven que el barco en un momento se apagan todas las luces, le van a avisar a Lord, y Lord dice que está seguro que no es el Titanic, y sigue durmiendo.
Tranquilo.
Y después
tenía sueño.
Y después.
Eso es lo que pasa.
Después declara, pide que hagan señal de clave Morse nada más. Pero no vuelve a usar la radio, solamente pide que hagan con las luces y no reciben respuesta. No iban a recibir respuesta porque Titanic ya no.
Se está hundiendo prácticamente.
Básicamente.
La cuestión es que finalmente, cuando se terminan de enterar porque escuchan la radio mucho más tarde, como a las 4 de la mañana, el California termina cayendo a las 8 de la mañana a la zona.
¿Llegó o no llegó?
Llega con toda la gente muerta, no se llevan a nadie. De hecho, había llegado un barco antes, que se llevó a algunos, que zafaron. Y, bueno, en el juicio, él da unas coordenadas. Y él asegura que el Californian está, ponele, les voy a decir, como a 30 cuadras de donde estaba el Titanic.
Claro.
Después, cuando se verifica esto, se verifican los restos del Titanic... Se ve que California estaba a ponerle a 10. Ah, y que se veía tranquilamente. Y de hecho, la sentencia termina concluyendo que Stanley Lord, si hubiese actuado como que respondía, nadie habría muerto en el Titanic. Podrían haberse salvado todas las vidas, de hecho, no un par. Todas.
Directamente.
Porque estaba a nada de distancia. Es una locura pensar
eso. Loco, ¿no? Sí.
Es una locura pensar que murieron 1.500 personas y un barco a 10. Pero se entiende.
Pero
es terrible.
Sin saber la historia, pensé que estaba muy lejos el barco y que tardó en llegar, lógicamente, por la distancia que había. Sí, pero ahora que son encima de estos datos que estás diciendo ahora, son todos reales. Digo,
claro, un sociópata Lord.
Qué loco, ¿no?
Ojo, igual en la historia hubo bandos con este tema en particular. Hubo. Digamos, pro Lord, por así decirlo, pro claro, Stanley sí, y anti. Porque hubo mucha gente que lo defendió. Dijo que primero que al tipo se le arruinó la vida porque
sí, bueno, quedó obvio.
Toda la vida hasta que falleció con esa mancha. Pero mucha gente dice que Lord fue mucho más responsable de lo que fue el capitán del Titanic y el resto de los oficiales del Titanic. Porque él desde un principio, cuando vio la zona esa en particular a la que también iba el Titanic a otra distancia, supo que era mejor parar hasta el día siguiente ahí que correr riesgos.
Claro.
Y bueno, por eso es que mucha gente lo defiende y dice que de hecho él no se metió después por ahí a buscar al Titanic. Yo creo realmente que en una situación así vas, corres el riesgo, o sea, tenés que ir. Pero bueno, el tipo al parecer le importaba más el barco
que la vida misma.
De 1.500 personas. Pero bueno, 12.5 millones de dólares en la época se pagaron por el seguro del Titanic.
En la época, aparte, o sea. Claro. Ya me parece un montón acá.
Y con esto, bueno, concluyo. Bueno, no tengo más información.
Sí, bueno, convengamos que Eduardo, que era el que estaba al mando del Titanic barra Olympic, ya tenía un historial.
Un prontuario nada a favor, ¿no? O sea, bueno, pero si la idea era hundir el barco, está bien elegido.
Era Eduardo. Claro. Yo te digo, no era otro.
La verdad, para mí hay más negligencia de parte del Titanic.
Obvio.
Primero que nada, que la primer orden que da Lord es que avisen por radio.
Claro.
Y el tipo contestó, esta respuesta está chequeada, el tipo le dijo, no rompan los huevos prácticamente, claro, no molesten, sí. Le dijo. Y estaba mandando correos, o sea, eso puede esperar realmente. Claro. La cuestión es que, bueno, yo no sé, esto queda en cada uno,
sacar sus
conclusiones.
No, a mí me encantó.
Si me preguntan a mí en lo personal, yo, primero que estas cosas que ocurrieron hace tantos años, nunca vamos a saber realmente lo que pasó. Tal cual.
Aparte, ya son casos cerrados.
Aparte, a medida que pasan los años, o sea, la gente que fue, digamos, testigo,
ya está.
Que, siendo vivos,
no,
ya no están vivos.
La última fue Rose y se murió al final de la película.
Sí, han pasado 84 años.
Exactamente. Yo, personalmente, como que no descartaría ninguna opción.
No, no, la verdad que no. Porque me gustaría, sí, en un momento, porque me quedó la teoría, estaba buena, en serio.
Sí.
Me gustaría averiguar qué fue de la vida del real Titanic, ¿no? De claro, ese barco.
Tal cual, del Titanic que tenía todo en regla.
Claro, exacto.
Podría zarpar.
Yo lo que vi es que el Californian, si vos buscas el RMS Californian en Google, sí, te figura, fue un barco, tal, tal, y supuestamente, ¿cómo murió? Por así decirlo, terminó yendo al desarmadero después de que ya no se usaba más.
Mira.
Ahora, si la teoría fuese así, el que fue al desarmadero.
Claro.
Ah, bueno, bueno, sí.
Sí, o sea, en
California, realmente.
En California.
No, en California no, en el Olympic, perdón.
¿Habría
no, perdón. Que... El que fue al desarmadero fue el Titanic.
Vos querés decir que el Titanic fue al armadero. Eso querés decir.
Claro.
Claro, sí, está bien, por eso.
Exactamente.
Con pero nombre... con otro nombre, bajo otro nombre. Pero fue al desarmadero, o sea, terminó.
Yo lo que digo, bueno, lo que digo es. He rebuscado el plan. Es rebuscado.
Un poquito.
Un poco.
Bueno, pero hay una teoría muy ideal que no viene al caso, porque no creo que ninguno la trajo. La de las Torres Gemelas es muy parecida.
Exactamente.
Hay un tema de seguro de por medio.
Y ahí yo lo que digo es, lo que me pregunto siempre es, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cuántas veces se puso la plata por encima de la vida de la gente? O sea, tan rebuscado no es que...
No, pero aparte, repasando así rápido de lo que me acuerdo de la teoría, lo de... ¿Cómo se llama? Porque ¿cuánto se llaman?
¿Eduardo?
No, las ventanillas.
Ah, las claraboyas.
Las claraboyas. Que eran más de las que tendrían que haber sido. La gente que se dio de baja, que sí, casualmente la gente de muchísima guita, claro, que se baja, no se da de baja Jack.
Sí,
que
sí, sí.
Se subió de pedo al Titanic, se da de baja la gente que estaba en tema.
Las letras del Titanic.
Las letras. Está bueno.
Sí.
De mínima te pones a buscar.
O sea, olvídate.
Te pones a buscar. Está bueno, te felicito porque me gustó. No la tenía tan en detalle y...
Te puedo hacer una consultilla.
A ver.
¿En qué año es esto?
1912.
Sí. Lo de Fafa más reciente, Pizzagate.
Sí, sí, sí.
Pasó hace...
Sí, 4 años, 2016 fue el tema de la
fecha. Yo me introduzco y busqué una fecha medio entre los dos. Y voy a hablar de una mujer de aquellas, una princesa, una heredera del trono. Estamos hablando de Diana Spencer, Lady Di,
para los cuates.
Para los cuates, la Lady.
Claro, está muy bien.
Yo era, como vos eres amigo de Jacin, yo era
amigo. Vos eras íntimo de Lady.
Yo era íntimo de Lady. Una tipaza, la Lady. Y si bien el principio de la historia de Lady es este. Bueno, viste, tiene una familia.
Yo no te quiero comprometer porque no sé hasta dónde has leído la historia de Lady, pero yo no sé nada
absolutamente de la historia de Lady. Bueno,
nada.
Bueno, te introduzco más o menos, no sé, una media hora.
Dime cortito.
Re cortito lo mío. Pero te digo más o menos cómo viene la mano. Lady Di, de una familia más aristocrática que la de Roca, por así decir. Lady Di es descendiente de los Spencer, que es una familia de Gales, igual en este momento ya es de Gran Bretaña, de un poder superlativo. Se comenta que creo, por ahí leí, pero a chequear este dato, ¿eh? Pero creo que igualmente es así, que es este descendiente, no sé si directa o un primo lejano, viste, sus primos lejanos no es nunca, de Churchill.
Ah, mira.
A ese nivel de
menudo individuo.
Claro, bueno. Pero a ese nivel, te digo, de importancia la claro. familia.
Sí, sí, el apellido, ¿no?
Como para hablar del apellido, era tan revolucionario lo que pensaba ese apellido, Spencer, la familia, que, por ejemplo, estaban en contra de la esclavitud, estaba a favor de la liberación de Estados Unidos. Mm. Por ejemplo, ¿no? Cosas que en ese momento en Gran Bretaña eran impensadas.
Sí, sí, obvio.
Pero que la familia Spencer tenía demasiado poder, ¿me entendés? Como para permitirse pensar así.
Claro.
Lady Di.
Alguien que pensaba así, en contra de la esclavitud, por ejemplo, es Kennedy.
Por ejemplo, bueno, y
bueno, al final.
No, así le fue.
No lo fue tan bien, ¿no? Al Kennedy.
Yo estoy a favor de la esclavitud.
Si la hacía, me está escuchando.
¿Qué cosa? Por decir que a la hermana de Facundo.
La tenemos de esclava.
¿Seguiste quién soy?
Sí, pensando. Retomando Lady Di, saben la historia de que, bueno, más o menos, ella se termina casando con el príncipe de Inglaterra, que el príncipe era el heredero al trono, la mamá es Isabel,
claro.
La que no muere nunca.
Como hace 150 años.
Como hace, sí, desde que empezó. Pero, más o menos introduzco esa historia de amor, es... Carlos se llama, el sí, sí, príncipe. Sí.
Tipo fulero ese.
Tipo jodido, ya lo ves de cara, ya jodido.
Rasgos fuertes.
Rasgos recontra fuertes, como diría uno que sabe un poco. Se enamora primero de la hermana de Lady Di. De hecho, tienen un noviazgo.
Ajá.
Que no prospera. Después tiene otra novia en el medio, entre Lady Di y la hermana. Digamos, como para... disimular un poquito, ¿viste?
Claro, como para dejar pasar el tiempo un ratito.
Claro, como para dejar pasar el tiempo un ratito. Y que las dos, después, hay testimonio de las dos que, digamos, que lo dejan como que es muy aburrido el chabón.
Ajá.
Pero que lo agarra Lady Di. Lady Di tenía, a los 16 años de ella, retomo un poquito, a los 16 años de ella, el Carlos estaba con la hermana.
Ok.
Entonces, ella medio que ya se hacía una idea de Carlos, los hijos... una familia perfecta, porque ella no la tenía, porque la madre la había abandonado a los 6 años, porque había peleas entre los padres, peleas físicas. O sea, la familia Spencer no estaba muy bien.
Mirá.
Ni tampoco muy bien vista, por eso medio que Isabel...
No quiere saber nada con Lady.
¿Viste cómo es estas familias que tienen que ser correctas, sí, sí. políticamente correctas? Bueno, cuestión Carlos y Lady Di. Se enamoran, se casan, ella tenía 19 años, era virgen, eso era bueno para Isabel, lo veía como algo bueno. No había tenido novio antes, mejor todavía, porque a Carlos le estaban diciendo que tenía, no sé cuánto tenía Carlos, pero ponía que tenía 30 años cuando se casa con Lady Di.
Ah, un tipo grande.
Sí, era un tipo grande. Le dice, bueno, Carlos, es momento de sentar cabeza, ¿no?
Claro, Carlos, quédate un poco, Carlos.
Claro, tenés como 30, Carlos, ya es momento. Entonces ven a Lady Di como, bueno, si bien la familia como que no está bien vista, pero sí, porque son los Spencer, pero Lady Di, bueno, es virgen, no tuvo novio, bueno, casate con Lady Di. Se enamoran, qué sé yo, viven una vida, tienen hijos, pero lo que pasa es que...
Viven una vida me parece una frase fantástica, disculpa.
¿Qué? ¿Viven una vida?
Viven una vida me parece excelente.
Por no decir que me la tatuó ayer. Pero lo que pasa es que en su casamiento, que es en 1981, que más o menos yo voy diciendo fechas, como para que sepan, como así que... ¿Cómo se llama?
Nos posicionemos históricamente en el momento.
Gracias, Facundo.
Un placer.
En 1981 se casan. Creo que es un 1 de julio, ponele.
Ah, estás a full.
Sí, a chequear ese dato.
Muy bien.
Pero está en internet, así que...
Ok.
Se casan, pero una semana antes o una semana y media, ella se entera, porque yo hablé con ella, ella se entera que le es infiel, Carlos.
Con esos rasgos fuertes que tenía.
Con esos rasgos recontra.
Que tiene, sigue vivo, claro, Carlos.
Encima.
Encima, claro. Es una familia eterna.
Sí, sí, sí. Van a durar para siempre los vampiros. Cuestión es que se entera y se casa. O sea, entre idas y venidas, que le quería suspender la boda,
obvio.
Claramente. Se termina casando. Cuestión es que años más tarde, este dato de color lo tiro ahora, ella dice que el año, el día de su boda fue el peor día de su vida. ¿Por qué? Porque le estaba invitada la mujer con la que Carlos le fue infiel. Y estaba invitada...
Por no decir que era modo honor.
A escasos metros.
Claro.
De hecho, se ven fotos de ella mirando... ¿viste la recorrida de vuelta cuando ya se casaron? Mirándola a ella fijo a los ojos, pone que estaba cerquita, ¿no?
Sí.
Terrible. Tienes que ella dice que
fue un día del culo. ¿Quién miraba a quién?
Lady D
esta señora.
A la chica.
Que se llama Camila. Camila, no me acuerdo cómo es el nombre, digo, el apellido, no me acuerdo cómo es.
Ya que tengo
el nombre. Pero es Camila. Cuestión es que Carlos, más adelante ahora, sigue casado con Camila.
Ah, mira, yo en serio no sé nada de la historia de la monarquía inglesa.
Claro, Camila era, digamos, la perdición para Carlos, pero no se podía casar en ese momento. De hecho, la conoció antes que a Lady Di. Pero no se podía casar en ese momento porque Camila tenía un esposo, estaba casada. Entonces,
estaban todos en falta.
Muy en falta. Por no decir que Isabel.
Si va a salvar. Hay outside.
No, sí. Tarjeta roja seguro. Bueno, cuestiones que se casan. Tienen dos hijos que son Henry, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
¿Harry
o es otro?
Harry,
estoy seguro.
Sí, Harry es el menor. Y el mayor se llama.
Alguien
tal cual.
Charles.
Por no decir que es Charles,
Charles.
Sabes más que yo.
Charles que tiene 60, el otro que tiene 80 y pico, y Isabel que tiene 130.
Y la madre mayor que tiene 2 décadas. Sí. Dos siglos, perdón. 2 décadas.
Sería más joven que yo.
Sí, tal cual. Bueno, cuestión es que toda esta introducción es porque a medida que va pasando la boda, la vida de casados de ellos, que son... 15 años de casados.
Mira, yo sabes que yo pensé que Lady Di se moría, como que te diga, imagínate lo burro, ¿no? Pensé que Lady Di se moría, como que te diga, no, ojalá.
30 años, no.
En los 70 Lady Di se moría.
No,
es que no tenía.
De hecho, por no decir que yo cuando empecé a ver esta historia, amigo, yo no sabía que era la madre de estos dos príncipes. Te juro por Dios.
Bueno, ahí sí sé que llegaba, sí. A mí, yo, mi info
no
llegaba.
La tenía, no la tenía, de hecho, se lo dije a mi hija me dijo, sí.
Claro, nene.
Sí, papi.
Claro.
Despertate, ¿no? Tenés 24 años.
Sí, hasta ahí mi info llega, pero a partir de ahí no sé nada.
Bueno, cuestión. Viven la vida de casados. Tienen dos hijos. Ella se empieza a hacer muy fuerte popularmente. ¿Por qué? Porque está en contra de las armas, de la explotación minera. Es la primera en concientizar contra el SIDA. Y todas estas cuestiones a la familia real, digamos, le dan por las bolas. Porque la princesa, que no tendría ni que ser princesa,
claro,
sea más popular y más querida por el pueblo que Carlos.
El príncipe propio, me claro. He dicho, ¿no? Trayéndola acá. Por sería... no decir
que Isabel misma.
Claro, trayéndola acá sería una especie de vaperón.
Tal cual. A ese nivel de acercamiento popular, claro. ¿Entendés? Porque ella iba a los hospitales. Tal cual. Como,
no, pero. Baja línea.
Concha de tu madre. Bueno, me olvidé qué iba a decir. Pero no importa.
Estábamos hablando de lo popular que era Lady Di.
De lo popular que era Lady Di. Cuestión es que, mientras tanto, ella sufre de bulimia.
Ah, mirá.
Ella es bulímica. La pasa como el orto. Ella me contaba. Lloraba todas las noches, bueno, todos los problemas, ¿no? El trastorno de la bulimia. Y esto se debe a que Carlos, digamos, le seguía siendo infiel.
Ah, un tipazo.
Un tipazo, Carlos. Cuestión es que en el 92.
Por más que en esa época el divorcio estaba tan. Supongo
claro.
Que.
Claro, además en
no
esa
era
época.
Una opción, ¿no?
Claro, no era una opción el divorcio y menos que menos para el familia.
Y menos
real.
Ahí, claro. Imagínate, ¿no?
Amigo, me estás jodiendo.
Qué garrón, ¿no? Porque realmente estás preso.
¿Estás atado?
Preso
¿Estás atado?
A un hijo de puta.
Sí, estás atado.
Qué loco.
Cuestión es que, perdón, en el 92, no, en el 91, Lady Di, por atrás, le manda un mensaje a... llama a un periodista. Pero nadie sabe que esto ocurre hasta que este periodista... publicas el libro en el cual sale toda la charla que tuvo con Lady Di. Estos son Secretos de Lady Di.
Esto es
Secretos de la familia real. Esto es verídico, lo pueden ver. Claro. Es el libro más vendido sobre la biografía de Lady Di.
El libro sale con Lady Di ya muerta, me imagino, ¿no?
No.
Ah, ¿no?
Encima no.
Ah, mirá.
Encima no. Pero bien, bien dicho, porque Lady Di le dice, mirá, sacalo cuando veas que esté turbio esto. Claro. Cuando veas que yo esté en peligro, sacalo. Saca el libro.
Mirá.
Cuestión es que este libro sale en el 92. Así... Cinco años después muere Lady Di en el 97, lo digo ahora.
¿En el 97 se muere Lady Di?
Terrible.
Qué locura, quedan como tres temporadas más en The Crown entonces.
Sí, sí, boludo. Yo tampoco estaba en The Crown, pero yo no sabía que era de Isabel, bueno, no importa. La cuestión es que saca el libro el periodista y en la familia real se miran como diciendo... Claro. ¿De dónde salió esta información? ¿Viste? Como que van sacando cuentas.
Mal momento para sacar el libro.
Claro, yo no fui y todos se apuntan a Lady Di.
Obvio.
Bueno, qué sé yo, medio que, bueno, Isabel le da por las bolas. Ya medio que había conflicto entre ellos, claramente.
Ya estaba todo podrido.
Desde el vamos ya estaban podridos igualmente. La cuestión es que lo que terminan decidiendo, ni siquiera Lady Di sola, porque Lady Di sola seguramente lo debe haber querido hace un montón, pero lo que terminan decidiendo en toda la familia real, encabezado por Isabel, es que se separan, el divorcio. Imagínate lo fuerte que era esto que había salido a la luz del periodista. O sea, habían salido secretos, cosas que impensadas, cosas de adentro de la familia real.
Cuando se divorciaron, ahí Carlos se casa con Camila.
Exactamente, ah. Carlos se casa con Camila después del divorcio. En el 95.
Ah, es un tipo de mierda.
Por el 96, está por ahí. Es un tipo de culo, pasa que también Carlos siempre amó a Camila. Qué sé yo, ¿viste?
Sí, bueno, sí, es una mierda, menos, pero bueno. Por lo menos me está diciendo que sigue con Camila.
Sí, sí, están, sí, están.
Y es infiel ahora, yo.
Con Lidia.
No, es un montón esto. Sí, bueno, cuestión es que en el 95, no conformo con esto, igualmente ya lo del divorcio era una realidad que iba a pasar. Lady Di sale para la BBC a dar una nota, una entrevista. No, y empieza a decir, digamos, cómo vivía ella, ¿viste? Todas las preguntas,
sí, sí,
paquetas
sí.
Del mundo del espectáculo. Pero con cierta, ¿cómo se llama?
Cuidado.
No. Como que se la veía venir, ¿me entendés? Pero no cuidado.
Ah,
como
okay.
Esperando.
Sabiendo en que algo
iba a venir. Lady dice, yo no sé por qué me odian tanto.
Es que ella no hizo nada.
No, ella lo que hizo es ser ella.
No, pero vamos a los hechos. No,
los hechos
no hizo nada.
Ella no hizo nada. Ella la verdad que no hizo nada.
Claro.
Ahora, es lo que yo te digo desde lo que me dice Lady, ¿viste? Yo escuché él solo de esa campana.
Claro, está bien.
La de Carlos no la sé.
No.
No hablé con Carlos, no me llevo muy bien con Carlos, la verdad. Yo te digo lo de Lady. Bueno, la cuestión es que, vamos a la teoría conspirativa, digamos, que es a lo que viene, a cuento de que viene el episodio de hoy, es que Lady muere un 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico.
Sí.
Después del divorcio, Lady sale con dos personas. Con un X, que era un X, un doctor.
Ajá.
Que si vos lo ves, no era muy lindo. Era
también tenía rasgos fuertes.
Era de rasgos fuertes. Pero que era un tipazo, ¿me entendés?
Okay.
Era un tipazo. Se termina esa relación y empieza a salir con un egipcio que se llama
Tutankamón.
No, Al-Fayed. Al-Fayed. Alguna cosa así.
Hiciste lo mejor que pudiste.
Sí, ¿no? Sí, amigo. Los nombres me matan, amigo. Cuestión es que la noche del 31 salen del hotel, pero el novio...
Con Alfa.
Con Alfa, exactamente, con el egipcio. Con el novio, pero le dicen que salgan por atrás, porque estaban los paparazzi. Entonces como que no querían el revuelo, ¿viste? De hecho, uno de los guardaespaldas de Alfa, ya...
De Alfa.
Dejó que llame así, igual.
Sí, así. No sé cuánto, Alfa, dice... Tenía la directiva de que el paparazzi no se puede acercar. O sea, si lo tenés que cagar a piñas, cagalo a piñas. O sea, nosotros tenemos que salir de acá sin que un paparazzi tome una foto.
Entonces se van al auto, se van a la puerta de tercera, llegan al auto, se suben, el conductor Henry Paul, de acompañante, va el guardaespaldas, y atrás está Lady Di, en el asiento trasero derecho, pues yo lo sé todo. Y en el asiento izquierdo, está Alfa. Se van, pero la curiosidad es que nadie sabía que ellos iban a ir por atrás.
Claro.
Claramente. Nadie sabía que ellos iban a ir por atrás. Entonces la curiosidad es que ni que se iban a ir esa noche. O sea, no sabían nada. Lo sabían Alfa y ella. Porque de último momento Alfa decidió irse esa noche.
Me perdí una cosa. ¿De dónde salían?
De un hotel.
Ah, ok.
Salen del hotel porque ella estaba en Francia. Esto pasa en Francia. Esto pasa en Francia. Salen del hotel a un medio último momento, a las corridas, porque Alfa le dice, vayámonos. Es una decisión de último momento, ¿viste? Sí. Y el dueño del hotel le dice, bueno, salgamos de atrás. Nadie sabía que ellos iban a ir. Pero en la puerta trasera lo están esperando cuatro motos con cuatro paparazzis. Turbio. O sea, no se sabe por qué, ¿me entendés? O sea, ¿por qué los están esperando? Es imposible, porque nadie lo sabía. Cuestión es que se van rápido, tratan de sacárselos de encima, como tenía la directiva, y llegan al túnel, que se llama el túnel del alma, si no me equivoco, en donde van a 100 km por hora con la limusina, tratan de esquivar un Fiat Uno, y se la pegan contra las columnas, digamos, que dividen los dos carriles, el carril que va para marcha para adelante.
O sea, en el medio.
Exactamente, en el medio. Oh. Y mueren. Muere Alfa, muere instantáneamente. Henry Paul.
¿Sí?
Henry Paul también. Y Lady.
¿El guardaespaldas?
No,
el guardaespaldas, ¿sabes?
El guardaespaldas sí.
Sí, sí.
Sobrevive del accidente. La cuestión es que Lady queda herida de gravedad y la lleva a un hospital. Y el segundo dato curioso que les voy a introducir ahora es que lo lleva a un hospital. Y no es el más cercano. Lo llevan a un hospital que queda bastante más lejos.
No, Santa Isabel.
claro. Gran Bretaña. Lo llevan acá en Santa Isabel y, Santa Isabel muere. Fallece la noche del 31 de agosto. Lady.
No sabía.
Fallece en el 97.
No sabía fallecer en el 97. No sabía que había. Yo pensé que ella sola moría en el accidente, no sabía que moría todo.
Muere el novio Alfa, el conductor Henry Paul, que. No sé, sabemos. Lo culpan de que estaba.
De que fue el que filtró. Mira.
De que ella muere en el accidente automovilístico porque el conductor estaba ebrio. Por eso iba a 100 kilómetros por hora.
Y tampoco sabía que iba un Fiat Uno, muy bien.
Un Fiat Uno blanco.
Blanco también.
Vos me estás diciendo que iba a 100 km por hora porque lo perseguían unas motos.
Claro, exactamente.
¿Y las motos está chequeado?
Está chequeado. De hecho.
O sea, escapaban de los paparazzi, está chequeado.
Está chequeado, está todo chequeado. Cuando muere, cuando ocurre el accidente automovilístico, otra cosa curiosa, es que luego del accidente llega la policía. Y que la policía lo primero que tiene que hacer es vallar. Como para que no se manipule la escena del.
Exactamente. Quizás podría ser un crimen.
No hacen eso, no hacen nada. De hecho, hay fotos, que lo pueden buscar. Está toda la gente, o sea, policía.
Chusmas.
Sí, no, chusmas. La gente común, cualquiera, los paparazzi. Están ahí, están al lado, podrían hacer así.
Hola,
Lady.
Mirá, qué loco.
Llaman tres datos. Cuarto dato que voy a tirar por abajo, es que en Francia está todo, digamos, chequeado por cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad. Y en el túnel había dos cámaras de seguridad. El accidente ocurre a las 12, pasada las 12 de la noche, madrugada.
Ya entró en el 31.
Ya entró en el 31. Pero a las... cuando van a chequear las cámaras, para ver qué pasó, ¿viste? ¿Qué onda? A las 11... del día anterior, del 30 de agosto, se habían cortado. No hay filmación.
Ya está listo. Ya cuando la cámara se corta, ya
no hay, no hay filmación. Hay filmación, lo que pueden chequear también tranquilamente, es hay filmación del ascensor del hotel cuando ellos bajan, la vez al DVD por última vez.
Claro.
Ves un par de semáforos, viste, como siempre, como típica filmación.
Como una calle.
Exactamente, la calle que salen, alguna que otra que pasan por ahí. Pero cuando llegan al túnel, Las del túnel no funcionan desde las 11 de la noche.
Qué loco, no sabía tampoco. No sabía nada de casualidad.
Qué cosa curiosa, ¿no?
Loco lo de las cámaras.
Loquísimo lo de las cámaras.
Pues como si, llevándolo a lo conspiranoico, es sí, como si supiesen que en ¿qué? Ese puente era que tenía que suceder el accidente, ¿no?
Claramente.
¿Por qué se cortan en la cámara del túnel y no ni antes ni después?
¿Y cómo es que salen los paparazzi también? Que van a salir sin previo aviso, porque salieron así de repente y los están esperando atrás. Es muy loco, boludo, eso. Luego.
Seguimos con los datos del.
De varios años. Mira. Luego, de varios años. Déjame chequear este nombre que es muy importante.
Chequeé, tranquilo. Yo no me estoy enterando de todo lo de Lady Di en este momento. Sí sabía que era una chica, una mujer, mejor dicho, ¿no? Que estaba bien afiliada a lo popular y todo.
Sí.
Pensé que más se la habían rebuscado por ese lado porque no Inglaterra, ¿no? Monarquía, no se la fumaban, pero.
Un hitman es un sicario.
El del juego, probablemente dicho, ¿no?
De hecho, y desde ya. Llamado John Hopkins. Tenía ya 80 años de edad cuando hace esta declaración.
Ah.
Dice que entre los años 1973 y 1999 cometió 23 asesinatos.
¿Qué pasó?
Lo que hacía John era defender el nombre de la realeza, digamos. O sea, a lo que se dedicaba era eso, digamos. A cualquier amenaza lo llamaban a John. Y lo que cuenta es que él recibe un llamado de un tal príncipe Felipe, que es el esposo de Isabel, con ciertas coordenadas, con datillos, como quien dice, y con las directivas de asesinar a Lady Di. De hecho, Lady Di es la única mujer a la que asesina John Hopkins.
Ah, ¿lo admitió?
Lo admite. John Hopkins.
¿En serio? ¿Sí? ¿Al final se admite?
Eso es lo que... Sí, bueno, es un chabón que sale a hablar, no sé, viste, no tiene pruebas el chabón.
Claro.
Pero es parte de la teoría conspirativa.
Es raro que todavía no lo mataron.
John Hopkins.
Está vivo.
Se supone que está vivo, pero igualmente está... De hecho, él sale a declarar para que lo metan en la cárcel. O sea, sale directamente a decidir a que lo metan en la cárcel. Pero que antes decía todo esto.
Mira,
¿y qué habría hecho en esto en particular? ¿Qué piensan ustedes? O sea, no. ¿qué papel podría haber cumplido? No te estoy preguntando a vos, ¿qué deducción tienen? ¿Qué creen? ¿Que habrá sido el auto que aparece y lo hace chocar?
De mínima. Sí, o.
O haber filtrado la información, o él ir arriba de alguna moto.
Sí.
Por ahí debería
ir. O drogar al conductor.
Sí, yo creo que vamos por ahí, por esas pequeñas cosas que pudo hacer.
Sacar la evidencia.
Sí.
Ensuciar todo.
Lindo tema, ¿eh?
Pero aparte que entre la gente así como así a la cena, boludo. O sea, nunca pasa.
Claro.
¿Cómo pasa con Lady?
Y menos, claro.
Qué asco los paparazzi, ¿no? Igual a todo esto, qué asco, ¿no?
Siempre lo mismo.
Bien, me encantó. Me gustó el tema que trajiste.
Estaba la mayoría estamos al tanto, pero no así.
Claro, no tan
espectacular.
Y seguro hay más, pero no quise indagar tampoco mucho más porque ya hasta ahí me pareció un montón.
Me encantó porque yo no tenía ni idea. Sé muy poco, la verdad, de lo que es la historia de la monarquía.
A ver, yo estaba como vos, si no sabía ni quiénes eran los hijos de Lady
Di, ¿no? Sí, no, yo estaba de hecho, sí, a lo de los hijos de Lady Di me enteré en este momento, que tiene hijos y que esto está.
Que son esos dos hijos. Yo no sabía que eran esos dos hijos.
Gran dato, estás trayendo.
Gatazo.
El que nos escucha es todo burro.
Sí.
Pero bien, me gustó el Titanic, tampoco la tenía tan al tanto.
Bien, el Pizzagate. No, bueno.
Hicieron la tarea, ¿no?
¿Cuánto vamos de Minute Tibios?
En este momento vamos una hora y cuarto más o menos de programa.
Bueno, pero.
Momento de empezar, si quieren, o sacar alguna.
Foto.
No. ¿Alguna deducción o algo que quieran como para cerrar el tema?
No, y la deducción es que las teorías conspirativas las compro todas.
Muy bien, buena deducción, me gustó.
Esa es mi única deducción.
Creo que tienen las tres teorías de las que hablamos, podría decirse algo en común, y es esto del poder, ¿no?
Sí,
de lo que logra, la cantidad de cosas que no sabemos. Si te pones a pensar, realmente da escalofrío.
También me gustó de las tres teorías que trajimos a tema. Que las tres tienen muchísimo dato verídico.
Sí.
No es nada tan agarrado de los pelos, claro, como suelen ser las teorías, ¿no?
Claro.
Esta tiene muchos, muchos datos que son reales, que son
se pueden verificar,
que están chequeados, sí, aparte. Eso me gustó porque le da ese plus, ¿viste? Sí, ese no cosita, sé qué claro, que... Y compro, me gustó, compré.
Podría decir que en cualquier momento sería una teoría conspirativa parte 2.
Pero aparte hay
es
gente...
Es que realmente yo haría una parte 2, hay tanto,
mira,
sí, hay tanto material que...
Hay muchas teorías, pasa que tenemos que indagar, ¿viste? Y viste cómo somos nosotros tres.
No, sí.
Más que nada nosotros dos.
Hay que ponerse a buscar. Pero en esto de que hay teorías de gente que cree en reptilianos, digo, ¿no?
Claro.
Uno que te trae un dato real, te caes al piso de una. Claro, porque claro, de tanto dato verídico, es más crítico un lagarto que me domina. Dicho esto, seguramente hay un lagarto gigante que domina.
Sin
duda.
Pero bueno, me gustan las tres, muy buenas.
Muy buen episodio, me gustó.
No sé si cada uno quiere elegir alguna favorita. Puede ser una de las tres o alguna que le guste, que diga, no la traje a tema porque es muy conocida o porque no quiere investigar tanto, pero... ¿Alguna teoría conspirativa favorita que tengan?
¿En general decís?
En general, sí, en general.
La verdad que...
A ver, la más conocida creo que es la de los Illuminati, ¿no?
Claro, la de las torquemeras. Interesante. La del Triángulo de las Bermudas.
Muy buena, el Triángulo de las Bermudas, es un tema que me gusta mucho.
Habría que verla más a fondo, porque yo la realidad es que lo único que sé es que...
Es que desaparecen cosas. Claro,
sí. Hay muchas opciones... De por qué desapareció.
Claro, sin
hay más de una teoría conspirativa
sobre ese tema. Exactamente. Yo, mientras buscaba mi tema, vi con. Pues como para traerlo para siguientes oportunidades, ¿no? Con un club de. Que no me sale bien el nombre en este momento. Que se celebra una vez por año, donde van las personas más importantes del mundo. Le hace el presidente de Estados Unidos, los reyes de los diferentes países de Europa que viven con reyes todavía. Y esto es real, esto se celebra una vez al año. No hay periodistas, nadie puede hablar de lo que pasó en la reunión. O sea, es como muy hermético todo. Se dice que ahí se define lo que va a pasar en el mundo durante ese año. Y es totalmente incomprobable todo lo que se habla porque está la directiva de el que habla
muere
a otra cosa. Y es real, esta gente se junta de verdad. El año pasado, ¿no? La primera fue en Holanda, por ejemplo. El año pasado creo que fue en Francia o una cosa así. Pero esto pasa de verdad. Claro. Y ahí estamos. Escucha,
por no decir que Kennedy...
Y bueno. Esa es una teoría que me gusta.
Debe haber fallecido por eso, Kennedy. ¿Habló? ¿Habló?
A mí no le quiero sacar seriedad, porque la verdad que de lo que hablamos nosotros estuvo se puede tomar bien en serio, ¿no? Como reptiliano. Pero, y quizás ahora yo salgo con esto y dice, oh, bueno. Pero a mí una que en su momento yo cuando vi videos y demás... Ahora no lo recuerdo bien, pero les juro que hubo un momento que me puso piel de gallina. Es ese famoso amigo muy cercano de Michael Jackson.
Ah,
que sería Michael Jackson.
Sí, sí, la vi.
Que finge su muerte por todas las acusaciones que está teniendo.
Pero aparte, porque el chabón.
Es un tipo que, si ustedes lo escuchan en YouTube, la voz
es idéntica.
Es Michael Jackson.
Y aparte, es un muchacho que salió de un día para el otro.
No solo eso, es una persona que Michael Jackson ayuda porque tiene sufrido un accidente, quemaduras en el rostro, y si le ven la cara, o sea, tranquilamente puede ser Michael Jackson. Ustedes saben que Michael Jackson en la última época se le caía la nariz, literal. El tipo, si vos lo ves, puede ser tranquilamente, y le escuchás la voz, te pone los pelos de punta, es muy, muy fuerte.
Sí. Sé cuál decís y está bueno.
Y es fuerte.
Bueno, chicos, empezamos. Me voy con otra que me gusta.
Dale,
es muy rebuscada. Me gusta. No la creo, pero me gusta. La de que Paul McCartney está muerto y el que lo reemplaza es un doble.
La tiró, sí, es verdad.
Porque hay datos que están muy buenos, rasgos y todo.
La tapa de un disco.
Es interesante, está buena como para debatirla. Te despido primero a vos, Marcos. Muy buena tu teoría, te felicito.
Bueno, a mí me encantó la de ambos. La verdad que para pensar. Creo que, bueno, fue un muy buen programa. Esperemos que sigamos por esta línea.
Por este camino, ¿no?
Sí.
Sobre todo la de sacar seguido. Que estamos...
Sí.
Hubo un sotismo en la última parte del 2020. Amigos, nos vemos la semana que viene.
No, bueno, la semana que viene seguro, porque tenemos que seguir con esta seguidilla. Porque no divagamos, en un momento como que no fuimos.
No hay tema confirmado para la semana que viene, ¿no?
No, pero lo hablábamos un par de temas.
Creo que estamos cargados de ideas igual, ¿no? Pero...
Sí, hay ideas. O sea, ideas hay.
Perfecto.
Y ganas también.
Hay ganas, hay ideas, no voy a adelantar nada porque habría que...
¿Habrá invitado? No sé.
Hoy no hubo... Me estoy dando cuenta ahora que hoy no hubo invitado.
De los viejos programas.
Me estoy dando... Pero te fuera de juego me estoy dando cuenta ahora. Bueno, ya que yo. quedará para el que viene el invitado.
¿Vos, amigo, cómo lo usaste? ¿Bien?
Bien. Me divertí mucho. Me gustan las teorías conspirativas. Bueno, estuvo bueno. Pero aparte, son interesantes las tres teorías.
Sí.
Por esto que te digo, los datos reales. Esa le da el toque. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer como siempre. Como siempre. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Hasta las Manos, capítulo 2, temporada 2. ¡Chao!